Hola, oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos a José Antonio Lisbona, ya saben, historiador, politólogo, autor del libro Más allá del deber y uno de los mayores conocedores de esta historia de los justos entre las naciones españoles. ¿Qué tal, José Antonio?
Bien, ya estamos en fase 1, saliendo a casi fase 2 y ya nos encontramos todos físicamente bien y mentalmente mejor. Gracias, Jorge.
Bueno, este día 11 de junio se cumplen 40 años de la muerte de Ángel Sanz Briz, un diplomático que tiene en su haber un récord muy especial y muy honorable que honra mucho a España y a la política exterior española, incluso en épocas como la dictadura, ¿no?, del franquismo. Él actuó ayudando a los judíos de Budapest para que no fueran deportados a los campos de concentración, logrando salvar la vida de miles de ellos. Es una gesta tremenda que ahora nos vas a explicar. Ya la hemos oído muchas veces, pero no nos cansaremos de volver a oírla. Y como decimos, este 11 de junio, organizado por el Centro Sefarad Israel, con tu presencia y también con la presencia de los descendientes de Ángel Sanz Briz, pues habrá una actividad online para la gente que quiera asistir. ¿Qué nos puedes contar, José Antonio, sobre Ángel Sanz Briz?
Bueno, así muy concreto para luego ya entrar en detalles que tú me preguntes. Bueno, Ángel Sanz Briz era el primer secretario de la Embajada de España en Budapest, que cuando se va el embajador por problemas diplomáticos entre los dos países se queda como encargado de negocios desde junio de 1944 y en los momentos más duros, es decir, del antisemitismo húngaro que se inicia a partir de junio hasta, digamos, hasta que cae Budapest con las tropas soviéticas hasta diciembre, enero del 45, él, hasta que permanece en Budapest, hace una actitud de salvamiento. Él, efectivamente, como tú dices, tiene en su haber salvado, tanto en dos fases, una, entregando documentación de protección y al mismo tiempo dotando de casas protegidas, casas estrelladas, para alojarlos a un torno a unas 5.000 personas, 5.000 judíos. Se da la circunstancia que mientras otros diplomáticos españoles repartidos por Europa hicieron una loable actitud humanitaria como la que hizo Sanz Briz, pero básicamente lo hicieron para compatriotas suyos con pasaporte español, puesto que eran de origen sefardí y tenían nacionalidad española, la singularidad de Sanz Briz requiere varios aspectos. Uno es que en base al decreto de Primo de Rivera en 1924, que se concedía la nacionalidad a ciertos protegidos españoles de origen sefardí, se podía extender la nacionalidad. En aquellos momentos, en Budapest no había más de 11 sefardíes, pero él logra, primero, conseguir de las autoridades húngaras que le concedan primero 200 y después 100, es decir, 300 pasaportes, y él los convierte en más de 4.000. Y de los 4.000 que él salva, o por lo menos que salva dando documentos de protección, solamente había 11 sefardíes porque el resto eran askenasíes. El plan de Sanz Briz es realmente un plan muy inteligente. Él sabía que la autoridad húngara solo le había concedido 300 pasaportes, por lo tanto, solo podía haber 300 documentos y, por lo tanto, 300 personas. Y, en primer lugar, convierte esas 300 documentos unipersonales para que fueran 300 documentos unifamiliares, por lo tanto, para familias. Pero da un paso más allí. Es decir, él sabe que ningún documento de la legación española podía tener un número superior a 300. ¿Y cómo podía ser que tuviera y hubiera ya creado casi más de 4.000 documentos de protección? Por lo tanto, lo que hace él es un mecanismo en que ningún documento de protección, ya sea por pasaporte provisional, pasaporte ordinario o carta de protección, tenga un número mayor de 300. Por lo tanto, él los inscribe con el 200 AC, el 125 ZY, el 224 BC, hasta completar los números que él quiere entregar. Esa es la gran hazaña de Sam Vince en un momento donde ya no solamente entre mayo y junio, en 3 semanas, 500.000 de judíos húngaros van a Auschwitz, sino que posteriormente, en octubre, cuando los nazis dan el golpe de Estado ante el almirante Horthy, el regente, y colocan a un ultranacionalista fascista Slasi de la Cruz Flechada, y entonces ya llega la solución final también con Eichmann en propio Budapest, es una actitud donde España, junto con otros países, ya sea Suecia con Raúl Wallenberg, o Suiza o Portugal, tiene ese punto de la ayuda que hicieron los países neutrales en la salvación de judíos en Budapest.
Bueno, el caso de Sabriz es asombroso y como señalabas tú, diferente el de otros diplomáticos españoles que también actuaron, pero que no pudieron hacerlo en la misma proporción, ¿no? Porque tenían que hacerlo con cada caso individual. Desde entonces hasta ahora yo creo que hay una polémica abierta, es si el gobierno de Franco hacía la vista gorda o propició esto, porque por otra parte, a diferencia de lo que pasó con otros diplomáticos de otros países, por ejemplo con Aristides de Sousa en Portugal, que fue represaliado, o incluso con algún diplomático español que no tuvo muy buena carrera, como Proper de Callejón, creo, pues Sabriz tuvo una carrera diplomática brillante después, fue el primer embajador en China, era un destino y en el Vaticano, ¿no?
Correcto. Hay dos vertientes, Jorge. Una, la de ¿por qué lo hizo Sabriz y si lo hizo por iniciativa propia o fue por recomendación y por instrucciones de su gobierno, del gobierno franquista? Muy claramente, la historia, los historiadores demostramos o se demuestra que se hizo por motu propio, por propia iniciativa. Es decir, a Budapest, el telegrama que envían desde Madrid el ministro Lequerica, que es muy vago, es del 24 de octubre de 1944 y dice algo así: señor Sabriz, hemos recibido por parte de nuestro embajador Cárdenas en Washington petición por parte del Congreso Mundial Judío para que España, al igual que otros países, pueda ayudar al sufrimiento de los judíos de Budapest. Lequerica, ese era el telegrama que recibe Sabriz el día 24 de... Perdón, sale de Madrid el 24 de octubre, los telegramas en ese momento, al final de la guerra, pasaban siempre por Berlín y llega al día siguiente a Budapest. Cuando llega a Budapest, ese telegrama que no dice qué es lo que tiene que hacer, sino que ayude, Sabriz ya lleva un mes y medio entregando cartas de protección. Es decir, cuando llega el 24 o 25 de octubre, Sabriz, por iniciativa propia, ya ha entregado casi 2.000 documentos de protección. Él ya ha ideado la petición al ministro de Exteriores y al ministro del Interior húngaro de que en los judíos húngaros eran de origen sefardí y, por lo tanto, utilizaba un decreto que ya estaba derogado de 1924 para conceder esos 300 pasaportes, que luego convierte en casi 4.000, y que luego hasta 5.000 son por otras vías. Por lo tanto, la historia y los documentos demuestran que cuando llega instrucciones, es decir, a partir del 25 de octubre, Sabriz se siente liberado porque tiene ciertas instrucciones de su gobierno, pero él ya por iniciativa propia ha concedido 2.000 documentos. A lo que dices tú es cierto, Sabriz es uno de los diplomáticos de los media docena que están justo de las naciones en Yad Vashem, o otros 10 que han hecho méritos suficientes para también obtenerlos y que en un momento dado el gobierno español creo que iniciará los trámites para solicitarlos. Él, desde que acaba la guerra, igual que el resto de diplomáticos, entra en silencio y en olvido, porque él sabe perfectamente que el régimen de Franco se ha apropiado para sí la historia de la salvación que han realizado su personal, los diplomáticos, ya sea Bernardo Roland en París, ya sea Proper de Callejón en Burdeos, ya sea Santaella en Alemania, Berlín, ya sea Romero Radigales en Salónica y en Atenas, solo mencionar los justos. El régimen de Franco, después de la Guerra Mundial, en esos años del 46 al 49, se encuentra con lo que se llamó el aislamiento internacional, el veto de Naciones Unidas a que ingresase y que usiniera la Sociedad de Naciones. Los aliados, el resto de países, veían a Franco y al régimen de Franco como un aliado de Hitler y Mussolini, de aquellos dos regímenes que habían querido exterminar al mundo judío y que eran causantes de la barbarie nazi y del holocausto, de mayor muerte de 6 millones. Por lo tanto, lo aislaron a Franco. ¿Y Franco qué hace? Quiere demostrar al mundo que él había sido bueno y que había tenido actitudes humanitarias, y desarrolla una política de propaganda y publicidad donde aquellas acciones que habían desarrollado sus diplomáticos, entre ellos Hans Brinz, se las apropia y manifiesta que lo ha hecho España y lo ha hecho el propio Franco. Es decir, en el año 49 existen documentos, existen dos libritos, dos folletos que desarrolla el gobierno español. Uno se llama Franco y los judíos, España y los judíos, de 1949, y otro folleto en inglés también, España, Franco y los judíos, también del 49, de la Embajada de Washington, donde durante 50 páginas no se menciona a ninguno de los diplomáticos con su nombre y apellidos y simplemente se apropia de la historia de ellos. Viendo eso, ni Sans Brief ni ninguno de los diplomáticos mantuvieron una promoción de sus actitudes porque sabían que eso le podía costar sus carreras y su desarrollo. Además, hay que decir que es cierto, Sans Brief fue un diplomático que tuvo destinos importantes, tuvo seis destinos seguidos de embajador en Guatemala, Guatemala, Perú, Holanda, Bélgica, primer embajador en China y embajador ante la Santa Sede. Pero también es cierto que su cuñado era el ministro de Exteriores, Castilla, y al mismo tiempo podía ser una persona del régimen, pero no una persona antisemita, ni iba a actuar en contra de su ministerio. Es más, cuando por dos ocasiones, en el año 63 y en el año 70, el gobierno de Franco le pide al propio Sans Brief y a otros diplomáticos que pongan en unas cuartillas sus impresiones y sus recuerdos, él sabe cuál es la política gubernamental y él escribe que lo que hizo, lo hizo en nombre de su país y en nombre de Franco, quitándose cualquier mérito. Y eso fue por lo que poca gente sabe, pero es cierto que Sans Brief, para honor de España, fue el 121 de los justos de las naciones. Pensemos que el último dato oficial que hace público Yad Vashem es el del 1 de enero del 2019, del año pasado, y en esa fecha había 27.362 justos. Yad Vashem se crea en 1953 y 10 años más tarde, en 1963, se crea el título, el galardón de justo de las naciones. El expediente Sans Brief se comienza a estudiar, que lo presenta unos judíos sefardíes, en 1965, en noviembre, si no me equivoco, y se resoluciona en positivo en febrero del 66. Por lo tanto, pensemos que Sans Brief es el número 121, uno de los primeros en recibir ese honor, pero lo recibe un diplomático español, una España de Franco, que mantenía entonces lo que se llamaba la tradicional amistad con el mundo árabe y que no mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Yad Vashem, en el protocolo de entrega del galardón, tiene una condición, que es que el galardonado tiene que recibirlo en suelo israelí. Por lo tanto, solo hay dos circunstancias: o se va a Israel, a Jerusalén, a recibirlo en la sede de Yad Vashem o en Israel, o se recibe en una de las embajadas de Israel porque es territorio extramitario. España no tenía relaciones con Israel. Cuando se le concede, él es el embajador de España en Perú, le informa el embajador israelí, Nathaniel Lerz, un hispanófilo, y Sans Brief lo comunica a su ministerio, le comunica: oye, he recibido este premio. Engaña un poco, no dice que es un galardón de Yad Vashem, dice: es posible que me quieran poner una calle en Jerusalén y podría ir a Israel. Entonces el ministerio, incluso su propio cuñado, le dice que no es conveniente, pues que en ese momento no se mantenían relaciones y teníamos actitudes positivas con el mundo árabe. Al año siguiente, él es embajador en Holanda y pasa lo mismo. El embajador israelí en Holanda, en el 67, le vuelve a recordar que todavía no ha recogido el premio, que sería un honor para Israel concedérselo y que está dispuesto a entregárselo en la embajada de La Haya. Y nuevamente, Sans Brief recibe un no. Yad Vashem se olvidó, Ministerio Español se olvidó, Sánchez se olvidó, y falleció efectivamente en el Vaticano, sin haber recibido el premio, sin que hubiera relaciones diplomáticas con Israel. España e Israel restablecieron relaciones en el 1986, y durante el mandato del embajador Shlomo Ben Ami, en 1989, el propio Shlomo Ben Ami entregó la medalla y el diploma a la viuda Adela y a los hijos en la embajada aquí en Madrid.
La verdad que es una historia fascinante, y que puedan volver a revivirla, le invitamos a hacerlo, y con los, de alguna manera, con los descendientes de este protagonista tan importante de esta historia, que seguramente es el vínculo más importante personal que tuvo Israel con España hasta el establecimiento de estas relaciones diplomáticas en 1986. Ahora se cumplen 40 años, en 1980 fue cuando falleció Ángel Sanfrís. Es una pena porque ya se vivía en democracia, pero todavía el tema de las relaciones exteriores en España siguió coleando en unos cuantos años más. Y te agradecemos mucho, José Antonio Lisbona, primero que nos hayas recordado todo esto, pero más que nada que lo hayas investigado y que lo hayas compendiado, no solamente la historia de Sanfrís, sino también de los otros diplomáticos que habías comentado en este libro, Más allá del deber, ¿no?
Solamente déjame puntualizar que sí, que efectivamente la actitud humanitaria de Sanfrís con la entrega de documentos podría ser en esa lista que se llama la lista de Sanfrís de unos 4.000, pero como él dejó en Budapest, cuando salió el sello de su firma, se pudieron entregar hasta unos 5.200 documentos con su firma para proteger judíos y salvarles.
Creo que esa labor correspondió a Giorgio Marlaska, ¿no?
Efectivamente, Sanfrís está hasta que es imposible estar más en Budapest, puesto que el cerco del Ejército Rojo ya está cerrando. Él había recibido por tres ocasiones autorización de Madrid para salir de Budapest. Él espera hasta el último momento, él ya se podía haber marchado el 13 de octubre del 44, pero permanece hasta el 7 de diciembre. El 7 de diciembre marcha en automóvil a Suiza, aunque su primera salida hubiera sido por ferrocarril, pero ya en noviembre las ferrocarriles de Budapest ya no salían dirección Viena. Por lo tanto, él sale el 7 de diciembre. Y su gran colaborador, este italiano llamado Giorgio Perlasca, que le entrega el propio Sanfrís el pasaporte número 22 con el nombre de Jorge Perlasca, había sido su colaborador con Ángel Sanfrís. Con Sanfrís había protegido las casas, les llevaba comida, ayudaba a los judíos, y cuando marcha Sanfrís el 7 de diciembre, él ejerce y se inventa el cargo de cónsul de España en Budapest, cosa que era falso, era un impostor, asume ese cargo y asume que él es el representante de España. Y efectivamente, desde el 7 de diciembre, en que se encuentra como cónsul impostor falso de España en Budapest, hasta que entran las tropas soviéticas el 13 de febrero, él desarrolla y continúa las instrucciones que le había dado Sanfrís de seguir protegiendo al mayor número de personas y seguir dotándoles de casas para protegerles. Es la continuación de la gran acción de Sanfrís. De junio hasta diciembre de Sanfrís, con una situación muy difícil entre octubre a diciembre, y de diciembre a febrero la de Jorge Perlasca.
Pues lo dicho antes, muchas gracias, José Antonio Lisbona, que siempre has estado aquí para ilustrarnos también sobre estos pasajes. También hemos tenido aquí una serie que hemos reeditado y que recomendamos justamente a partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, siempre en este tema de las relaciones entre estos dos países. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Estoy a vuestra disposición, a la tuya y a la de Radio Sefarad.